En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es miércoles y hablamos de empleo público con un debate que yo creo que puede ser interesante y no demasiado escuchado en otros medios de comunicación. ¿Deberíamos cambiar el sistema de selección para acceder a la administración pública? Todo parte de un artículo en el que se subrayaba que la Unión Europea tiene un sistema en el que la memoria no es tan importante como ocurre en España y se evalúan otras características del candidato o la candidata. Tendremos a nuestros colaboradores habituales y a un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares para hablar de todo ello. Además, conoceremos oportunidades de trabajo para el verano. Ya si quieres ir buscando trabajo tienes que estar muy pendiente de todo lo que va ocurriendo, porque, por ejemplo, hablaremos de la empresa de alquiler de coches Hertz, que necesita 140 personas para esa campaña, y otra empresa, la de animación turística Active, que organiza un proceso de selección este sábado en Madrid. En nuestro reportaje nos ocuparemos de empresas comprometidas con los colectivos vulnerables que han sido premiadas por Cruz Roja Madrid. Así que con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar y que pueden ser una oportunidad precisamente más allá del verano. Por ejemplo, la Fundación Adecco publica 35 vacantes para personas con discapacidad.
Entre los que encontramos vacantes para conductores de autobuses, de paquetería, limpiadores de tren o de hoteles, hay puestos con jornada completa, parcial y también con diferentes condiciones laborales. En todos los casos es necesario tener un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Enseguida te daremos más detalles, pero te avanzamos que la agencia Active selecciona animadores en Madrid.
Será el sábado 13 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Regente. Entrevistarán animadores turísticos con y sin experiencia, que tengan además conocimientos en inglés y que sean positivos y activos. Las personas seleccionadas trabajarán durante la temporada de verano en distintos hoteles de las Islas Canarias, Islas Baleares y del litoral de la Península Ibérica.
Tenemos también oportunidades para 25 electricistas.
Que sean oficiales de tercera con 2 años de experiencia, curso de prevención de riesgos laborales, disponibilidad para viajar por el territorio nacional y conocimientos en el paquete Office. Se ofrece un contrato indefinido con jornada laboral completa. La empresa ofrece los servicios de mantenimiento a instalaciones de Mercadona.
La compañía Leroy Merlin inicia un programa para graduados en Madrid.
Tiene el objetivo de formar a las personas seleccionadas para ser jefes de sector y controladores de gestión. Buscan perfiles con graduado universitario, con disponibilidad para viajar por la comunidad, nivel alto de inglés o francés, y se valora además contar con un posgrado en dirección comercial y marketing. La formación incorpora desde el primer día una remuneración que irá en aumento a medida que se avance en las distintas fases del programa.
Y un poquito lejos de nuestra comunidad, en Ámsterdam necesitan conductores de autobuses.
Para trabajar con una empresa especializada en turismo de hispanohablantes es imprescindible tener la licencia de conducir tipo D y el certificado de aptitud profesional. El salario oscila entre los 2.155 euros y los 2.500 para una jornada completa y ofrecen también ayudas con el alojamiento.
Bueno, si ofrecen ayudas con el alojamiento, entonces no vamos mal.
No nos metemos con el sueldo. No
nos metemos con el sueldo porque el nivel de vida en Holanda es bastante más alto que el de España. Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y están colgadas estas ofertas de empleo del 10 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y a ver Hablamos, como siempre, con nuestros colaboradores de los miércoles. Rosa María Robledano, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bien hallados.
Ella es secretaria de Política Sindical e Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y también tenemos a Juan José Regatos. Muy buenas.
Buenas tardes.
También bienvenido, que no seas tú menos.
Claro que no, claro que no.
Secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Y me comentaba Rosa llegamos a un momento en el que sí que las elecciones van a hacer que esto del empleo público quede un poco pendiente, ¿no?, de lo que ocurra en las urnas de abril y de mayo.
Sí, bueno, estábamos hablando que estamos en un momento crucial. Porque, por un lado, todo son prisas,
sí,
porque hay que intentar acabar o cerrar temas que están pendientes. Y, por otro lado, pues una vez pasado el mes de abril, no lo sé, no sé qué actividad va a haber, pero van a estar muchos de los responsables inmersos en una campaña política que a veces pues repercute en la actividad, desde luego, de la administración.
Bueno,
esperemos que no sea paralizarla, porque desde luego no es lo normal.
Bueno, yo creo que desde fuera sí que tenemos la sensación, ya no en el tema de empleo público, sino en general en todos los apartados que tienen que ver con las distintas administraciones, que parece que cuando llegamos a los días, a las semanas previas de campaña, prácticamente queda todo paralizado, por lo menos desde luego las decisiones de forma indudable, ¿no? Porque otra cosa es el funcionamiento normal, que faltaría más, ¿no?, que las instituciones no pudiéramos ir a hacer cualquier gestión, ¿no, Juanjo?
Sí, lo único que también hay que ver, por ejemplo, dos indicadores. Por un lado, el BOE, o el resumen del Consejo de Ministros, que más allá de los decretazos estos tan controvertidos...
De los viernes sociales.
Sí, hay un montón de aprobaciones de temas corrientes, que claro, no son noticias porque son corrientes, pero siguen funcionando. Y otro indicador es el portal de la contratación pública, donde hay que ver cómo van saliendo todavía un montón de contratos públicos de servicios que tienen que salir. Y entonces es verdad que ahí sí se nota una ralentización, empiezas a ver cómo ya durante este mes ya se va frenando, pero es importante que continúe lo que es ordinario, y lo ordinario muchas veces son también decisiones políticas, o sea que no son las grandes decisiones, pero sí las que tienen que ir con la firma
y sobre todo además cuando hablamos de licitaciones, servicios públicos que son esenciales muchas veces,
claro,
para los
claro.
ciudadanos,
sí,
¿no?
Sí. O no sé, si toca por ejemplo la renovación de todo el material quirúrgico de un hospital, no puede no salir a concurso, eso es que tiene que salir,
claro,
o sea, que eso tiene que salir a concurso para que la empresa suministradora pues pueda entregarlos, ¿no? Entonces,
y porque los hospitales siguen operando, ¿no? Y
la actividad
las aulas, sí, los chavales, claro, siguen yendo a clase,
claro, claro.
Entonces si se necesita pues material para las clases,
claro,
pues también habrá que proporcionarlo,
claro,
en los próximos meses, aunque estemos en campaña. Enseguida os voy a preguntar por los sistemas de acceso a la administración pública, si son los adecuados, si se podría variar, en qué sentido se podría variar. Es un debate que yo, la verdad, es que a mí me ha sorprendido. Seguramente vosotros, que estáis metidos en este asunto de la administración y el acceso a la administración, a lo mejor seguro que lo habéis comentado en muchas, sí, oportunidades, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, sí. De hecho, nosotros organizamos hace un par de años una jornada donde estuvo el que fue ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en el,
sí,
gobierno de Zapatero, y precisamente se habló de esto, que realmente sí que pensamos todos que están obsoletas el modelo. Es verdad que se han ido haciendo variaciones heterogéneas, ¿no? No en todos los sitios, pero da para darle una vuelta importante y para cumplir el objetivo que realmente persigue, que es, en igualdad de condiciones, elegir a las personas que mejor preparadas están para la función a la que se presentan. Y muchas veces no es para el que mejor ha sabido memorizar, sino el que se ha preparado en el conjunto de la profesión que va a desarrollar, ¿no?
Claro, Rosa.
Sí, no, en esto hay que, lo hablábamos antes, hay que buscar también un compendio, porque efectivamente los sistemas de selección de las oposiciones ahora mismo, la mayoría tienen, y los opositores se quejan porque es que tienen razón, en lo pesado y lo burdo de tantos temas que están incluidos, pero hay que buscar ese término medio, que es difícil porque, por un lado, no hay que memorizar a lo mejor en exceso, pero tampoco se tiene que dejar de lado esos conocimientos de la materia que luego van a tener que hacer. Ahí es donde está, yo creo, la dificultad para el punto lo más óptimo posible.
Encontrar el
ideal
equilibrio.
No va a ser, pero lo más óptimo posible.
Enseguida hablaremos, porque además, como antes del programa hemos estado charlando, planteaba también Rosa algo interesante, que es el margen de objetividad o subjetividad que puede tener cada uno de los procesos de selección, y yo creo que va a ser interesante que lo planteemos. Pero dejadme un momentito, porque estamos muy pendientes ya de la campaña de verano, ya las empresas empiezan a reforzar las plantillas de cara a esas épocas, y hoy tenemos además dos ejemplos que os vamos a plantear. Este es el primero. Y es que la empresa Hertz, que se dedica al alquiler de vehículos, va a incrementar su plantilla en 140 personas entre los meses de abril y octubre. Ya están organizando algunos procesos de selección por toda España, pero estoy convencido que los madrileños también tenemos acceso a ello. Lo vamos a confirmar con Lola Guillén, que es la directora de Recursos Humanos de Hertz España. Lola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También alguno de esos puestos caerá para los madrileños, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. En Madrid estamos buscando posiciones tanto en el aeropuerto como en Atocha y en alguna oficina también.
Ya. E incluso supongo que también aquellas personas que quieran desplazarse, ¿no? Que yo creo que cada vez con mayor frecuencia los trabajadores estamos más animados a cambiar si las oportunidades laborales son interesantes, pues podría ser en otros lugares, ¿verdad?
Sí, tenemos posiciones en toda España, pues especialmente en Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, pero tenemos en prácticamente en toda España.
¿Y qué profesionales buscáis? ¿Qué categorías en primer lugar? Yo supongo que la actividad que tiene que ver con la atención al cliente es fundamental.
Exacto. Nosotros buscamos principalmente un puesto, que es el puesto que nosotros llamamos Customer Service Representative, que es un perfil con una orientación al cliente muy fuerte, con mucha iniciativa y también muy enfocado al servicio y a la venta.
Y supongo que entre los requisitos, fundamental, ya que estabas comentando que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid van a trabajar en el aeropuerto, en Atocha, etcétera, los idiomas.
Exacto. Básico es el inglés, que es imprescindible, y luego valoramos cualquier otro idioma.
Ya.
Tenemos turistas de todas partes.
Claro. ¿Y algún requisito más que sea conveniente que conozcamos?
Pues la actitud es muy importante. La actitud, las ganas de atender a los clientes, de tener orientación al cliente y ganas de estar en el mostrador.
Ya. Supongo que en cualquier caso, no sé si hay algún tipo de característica de esto que llaman soft skill, de las características personales, además de esa del gusto por el cliente, y también alguna titulación determinada.
Pues la verdad es que valoramos las titulaciones en turismo, pero realmente tenemos gente que ha estudiado de todo y tenemos todo tipo de titulaciones, incluso gente que a lo mejor no tiene una titulación superior también tenemos. Pues es sobre todo muy importante la actitud y las ganas de hacer el trabajo.
Y claro, seguramente nos escucharán los oyentes y dicen, bueno, es una campaña de abril a octubre, pero supongo que como ocurre en otras empresas y en otros sectores, es un poco el inicio y luego hay un porcentaje de personas que pueden quedarse en plantilla o no.
Bueno, a ver, idealmente nosotros buscamos gente, está ligado a la temporalidad, como tú bien decías. Sí que tenemos muchos ejemplos que luego se han quedado y es gente que ha demostrado que podía hacer el trabajo muy bien y que se entregaba muy bien, y cuando hemos tenido rotación y hemos tenido vacantes de las que están todo el año, pues se han quedado con nosotros. De hecho, tenemos ejemplos de incluso de directores de operaciones que empezaron viniendo un verano para hacer, pues, de estudiantes o así, para hacer el verano, y luego se han quedado y han crecido con nosotros.
Y hay una carrera profesional, por tanto, que no decimos que en todos los casos, porque eso sería imposible, pero bueno, que es una posibilidad que existe y que se abre.
Sí. Y de hecho casi todos nuestros managers o los responsables de las oficinas empezaron pues en eso, con campañas de verano.
Claro, claro. Es una manera, yo creo que además que tenéis las empresas de, porque al final los procesos de selección de cara a un puesto, digamos, más estable, muchas veces es complicado, salvo que tengas esos periodos, ¿no?, para estudiar las cualidades de los trabajadores.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, y aquellos madrileños que nos estén escuchando y que quieran acceder a esos puestos de trabajo, tenéis página web y un apartado de empleo, supongo.
Exacto, tenemos una página web de Hertz, que es HERTZ-EMPLEO. spain.jobs, J-O-B-S.
Vale, perfecto. Y entonces, a partir de ahí, ¿se admiten candidaturas espontáneas o tienen que esperar a que figure la oferta?
Pues tenemos siempre activas las ofertas, porque ahora en verano necesitamos mucha gente, no solo una posición, necesitamos, como bien has dicho, 140. Entonces siempre van a encontrar una oferta en la provincia en la que busquen. Pero ya. También admitimos espontáneas si no hubiese lo que buscan.
Vale, perfecto. Pues Lola Guillén, directora de Recursos Humanos de ERC en España, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para montarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 3 y 22 minutos, seguimos con Juan José Regatos y Rosa María Robledano. Hablábamos que, aparte de alcanzar ese equilibrio de, digamos, lo que son los conocimientos de las personas que quieran optar a un puesto en la administración, también se pone en ese artículo al que hacíamos referencia en el Confidencial como ejemplo el proceso de selección en la Unión Europea, en el que, bueno, por un lado, primero hay que pasar por una serie de tests y después acudir a una sede en la que se pasan por distintas
entrevistas, pruebas,
etcétera, ¿no? Y ahí me hablabas un poco del temor a que la parte subjetiva pese mucho en la decisión final.
Sí, hombre, yo... Por tener un proceso, desde luego, ajustado a derecho en la mayor medida que se pueda. Lo que sí que trasladaba en el comentario que hemos estado haciendo es la duda que podría plantearse si cuestiones como una entrevista personal tienen un peso importante a la hora de seleccionar o de excluir, sobre todo, por los que se sientan perjudicados en la decisión para que esa persona opte a ese puesto. Hay puestos en los que, bueno, pues sabemos que se hace y un poco es el temor o la reticencia que generan las entrevistas por la parte de subjetividad que tienen.
Ya. Juanjo, de todas formas, también hay que decir que por muy objetiva que sea la prueba, a lo mejor ahora ya está un poquito más controlado, pero aquí ha habido épocas en las que, digamos, que la subjetividad pesaba a pesar de todo.
Bueno, una cosa es cuando se han hecho trampas, digamos, por ahora. Entonces, ahí es que no hay nada que decir, eso está mal y lo que hay
y
que hacer
trampas.
Es... Claro, y hay que poner controles. Y de hecho, algunos controles ya se pusieron con el EB. Por ejemplo, se sacaron de todos los tribunales al personal con cargo político. Bueno, al sindical también. También antes los sindicatos estábamos presentes en los tribunales y ahora solo en algunos sitios está pactado que puedes proponer a una persona, pero que va a título individual y que tiene que ser que cumpla los requisitos de reconocido titulación, etcétera, donde está. Luego, otras cosas que se han puesto es que vota el tribunal, se suelen quitar las cuando son valoraciones subjetivas, es decir, que es un tema como, por ejemplo, el profesor que tiene que exponer un tema, ¿no? O exponer una clase, pues hay un tribunal, pues se suele quitar la nota más alta y la más baja o alguna fórmula parecida para intentar, ¿no?, que no haya una persona infiltrada, digamos, o que conocimiento que pueda subir la nota y le sube la media. O sea, que se van tomando. Pero el problema es, yo creo que ante la avalancha de opositores, los tribunales tienen una tendencia a hacer un sistema muy selectivo, en el sentido no de elegir a los mejores, sino eliminatorio. Es decir, para que en el segundo nivel de la oposición, en la segunda prueba, pues ya haya poca gente. Y ahí es donde nos encontramos con un problema, porque cuando tú quitas a un montón de gente, no porque haya suspendido ni siquiera, sino porque has puesto una nota de cartón muy alta para quedarte, si venían 3.000 para quedarte con 500 personas, pues entonces a lo mejor
dejas
en el camino a gente que luego en la segunda prueba, que es normalmente mucho más específica sobre la profesión al puesto a que tú te presentas, pues ya has dejado fuera a gente que iba muy bien preparada, que tenía experiencia o que ha hecho. Entonces ahí se comete una injusticia y es poco eficaz. Entonces, una injusticia en el sentido que claro, lo haces por una cuestión no de seleccionar a los mejores, sino de manejar la situación tan difícil que es tener a tanta gente, ¿no?
Sí, de ahorrarte un poquito de tiempo, de comodidad por parte del tribunal, por ser claros. Vamos a hablar de este asunto tan interesante con alguien que también nos va a aportar su punto de vista y de verdad que va a ser interesante. Porque te recuerdo que nos estamos planteando si tenemos un sistema de oposiciones algo obsoleto, porque a lo mejor premia demasiado la memoria, obvia otras cualidades de las personas que optan a un puesto. Sois testigos aquí que hablamos con muchas empresas privadas y muchas veces tienen en cuenta ya no solamente la titulación, sino otro tipo de cualidades personales. Eso que hablábamos con la directora de Recursos Humanos de Hertz en España, de las soft skills, ¿no?, de las cualidades que uno puede aportar y que también pueden ser decisivas a la hora del empeño de un trabajo. Vamos a hablar de este asunto con Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Miguel, buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Miguel, ¿tenemos un sistema obsoleto de acceso a la administración pública?
Un poco, sí. Sí. Un poco, ¿eh? Hombre, no todas las oposiciones ni todos los sistemas selectivos son iguales, pero en buena medida sí está obsoleto, sí.
Obsoleto en tanto que precisamente se, digamos, premia demasiado la memoria.
Efectivamente, sí. Memorias, temarios muy largos, memorias, en fin, el opositor tiene que hacer un enorme esfuerzo de estudio durante varios años, dejando además, de hacer otras cosas, ¿no?
Claro.
Durante ese largo tiempo y además sin seguridad, naturalmente, de que lo vaya a ganar, ¿no? Y eso tampoco lo puede hacer mucha gente, de manera que, además de exigir un esfuerzo que a veces no tiene demasiado que ver con el trabajo que después se va a desarrollar, pues encima crea desigualdad, porque no todo el mundo puede permitírselo.
Ya. Esta es una perspectiva también interesante, en tanto que efectivamente la persona que quiera dedicarse a preparar unas oposiciones necesita tener, como se dice vulgarmente, el riñón bien cubierto, ¿no?
Tienes que tener cubiertas las espaldas durante varios años, ¿sí?
Claro. Me parecía interesante ese artículo del Confidencial porque se aludía, después vamos a hablar del acceso a la Unión Europea, pero que el nuestro es parecido o deriva del sistema francés. Es decir, que no en todos los países se tiene un sistema parecido de acceso a la administración.
hay diferencias, efectivamente, por tradición. El nuestro es más parecido al sistema francés, aunque también hay que decir que el propio sistema francés ha evolucionado, ¿no? En fin, ahora no solamente son, incluso para los cuerpos de mayor nivel, ¿no?, de la administración francesa, que son cuerpos de élite muy, muy preparados, ¿no?, para ingresar en lo que se llama la Escuela Nacional de Administración, pues no solamente se exigen pruebas memorísticas. Yo creo que en este momento la mayoría de las pruebas ya no son de ese estilo, ¿no? Son otro tipo de pruebas más prácticas y de resolución de supuestos y por las que se intenta demostrar si uno tiene capacidad de iniciativa, de afrontar problemas de manera individual o en grupo. O sea que también ha habido en ese sentido, en Francia ha habido una evolución. Sí. Ahora, el origen efectivamente es lo mismo, lo que ellos llaman el concurso, que sería como nuestra oposición. ¿Sí?
Claro. De cualquier manera, se citaba en ese artículo el sistema para optar a un puesto dentro de la Administración Europea, de la Unión Europea. Se hablaba de que era un proceso que necesitaba menos memoria, que valoraba también otras cualidades de los candidatos, como puede ser el razonamiento verbal, la lógica, en fin, otro tipo de inteligencias, ¿no? Porque en ese sentido se ha avanzado mucho en el estudio de la inteligencia y se sabe, ¿no?, que hay diversas cualidades que marcan un poco los objetivos que debe tener una persona que quiera desempeñar una buena labor en los distintos departamentos. Miguel, ¿sería el más aproximado a lo ideal?
A ver, yo la verdad es que lo que creo es que hay que diferenciar, ¿no? O sea, no es lo mismo, vamos a decirlo así, ¿no?, seleccionar, pues, ¿qué diría yo?, pues un abogado, ¿no?, del Estado, de una comunidad autónoma, que seleccionar, pues, un celador, ¿no?, del servicio sanitario, o un bombero, o un policía, o un maestro, ¿no? Uh-huh. Cada cosa tiene lo suyo. Yo creo que es necesario combinar diferentes tipos de pruebas en función del resultado que se quiere conseguir, ¿no? Algún tipo de prueba de conocimiento, pues en la mayoría de los casos sí debería existir. Si uno opta a ser, ¿qué diría yo?, pues profesor de matemáticas, ¿no?,
sí,
en un instituto, pues lógicamente habrá que verificar que sabe matemáticas, ¿no?
Claro.
Igual que si aspira a ser abogado del Estado o notario, pues que sabe derecho y mucho derecho, ¿no?
Sí.
Ahora, dicho esto, pues claro, hay lo que no se puede, por ejemplo, es pedir, ¿no?, que memoricen temas de derecho constitucional o de derecho administrativo, por elementales que sean, pues a eso, a quien quiere ser un auxiliar administrativo, ¿no?
Sí.
O cualquier otra cosa, ¿no? Y,
sí,
y por el contrario, sí es necesario, pues, combinar alguna prueba de conocimiento, que probablemente en la mayoría de los casos es necesaria, con otro tipo de pruebas de aptitud, ¿no?
Claro.
Mediante test o, bueno, o mediante trabajos prácticos o memorias, o incluso pues alguna entrevista en algunos casos, ¿sí?
Bueno, hablábamos precisamente de ese elemento, porque para acceder a la Unión Europea hay una jornada en la que te citan en la escuela que tienen en la Unión Europea, que te tiras todo el día prácticamente de entrevistas, de dinámicas de grupo, etcétera, etcétera. Claro, aquí se planteaba en la mesa hasta qué punto eso no da una dosis de subjetividad, que sobre todo cuanto más descienda uno, porque claro, en la Unión Europea, digamos, tener enchufes es un poquito más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos un proceso de selección en un ayuntamiento de nuestra comunidad, ahí las posibilidades también se amplían.
Sí, bueno, vamos a ver. Siempre hay que, en fin, hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la agilidad y la efectividad de una prueba, y las garantías, sobre todo, de igualdad y de transparencia, ¿no?
Claro.
Y de conformidad a derecho. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas, hombre, a mí hay una cosa que me parece elemental, y es que las entrevistas sean grabadas, ¿no?
Claro.
Cuando hay una entrevista de selección, eso debe quedar en un documento audiovisual, para que se pueda saber qué es lo que se ha preguntado en la entrevista, qué es lo que se ha respondido, y en consecuencia, pues, poder valorar el resultado, ¿no?
Claro.
En definitiva, hay dos elementos también muy importantes a tener en cuenta, lo cual no quiero decir que con esto se resuelva todo, ¿no? Porque, de alguna manera, salvo en lo que es un test que se corrige con una plantilla, siempre hay una cierta dosis de subjetividad en quien evalúa, ¿no?
Claro.
Pero, dicho esto, hay dos elementos que yo creo que son muy importantes, ¿no? El primero es que los órganos que seleccionan, las que seleccionan, estén bien constituidos, bien formados, quiero decir, por personas que no solamente tengan una garantía de imparcialidad, sino también de profesionalidad, o sea, de conocimiento de la materia, ¿no? Y, en este sentido, es seguramente muy conveniente que los procedimientos en estos órganos, que estos órganos sean pluridisciplinares, ¿no?, en su composición, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que, en cualquier caso, la entrevista, digamos que haya un tribunal de un buen número de personas que garantice un poco,
claro,
no la objetividad absoluta, porque la objetividad absoluta no hay, pero por lo menos que elimine los prejuicios.
En efecto, ¿eh? Y de unas garantías de objetividad e imparcialidad suficientes, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno.
Y en segundo lugar, claro, en fin, al final el resultado hay que justificarlo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que cada vez exigen más claramente los tribunales cuando resuelven recursos sobre estas cosas, ¿no?
Claro.
Que los órganos de selección, pues al final motiven su decisión. En fin, hemos otorgado la plaza a esta persona por este tipo de razones, ¿no? Y no se lo hemos otorgado a esta otra, pues por este otro tipo de razones, ¿no? Esos son dos elementos de garantía muy importantes, ¿no?
Muy bien, pues vamos a seguir hablando de este asunto porque a mí me parece apasionante. Yo que no tenía, digamos, en mente todo esto, me parece que es algo que por lo menos tenemos que poner encima de la mesa y que podamos alcanzar conclusiones. Efectivamente, como decía Miguel Sánchez Morón, yo creo que en función también de cada categoría profesional y de cada una de las actividades que vaya a desarrollar a la persona o personas que aprueben esa convocatoria. Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que al final también iba un poco en línea parecida, ¿no? Espérate que no te escuchamos.
Ahora. decía que hay que buscar un término medio porque efectivamente hay oposiciones en las que los temarios son tan extensos que bueno, pues el preparárselo y memorizarlo hay que tener también un coco importante.
No, y luego decía Miguel, y me ha parecido interesante, que hay determinadas categorías laborales que, por ejemplo, que se les pida que se empollen la Constitución Española cuando es un librito que pueden tener en la mesa por si necesitan consultarlo a lo largo de su trabajo, pues tampoco a lo mejor tiene demasiado sentido, ¿no?
Claro, porque lo suyo es valorar realmente para el oficio que va a desempeñar.
Claro.
Lo único que ha dicho una cosa que yo no es que discrepe, sino que, por ejemplo, matizaría, dice, un profesor de matemáticas se le tiene que pedir que sepa matemáticas. Bueno, yo avanzaría un poco más. Yo creo que matemáticas seguramente, si viene la exigencia de ser licenciado en matemáticas, pues se va a dar por hecho. Lo que tiene que saber es enseñar matemáticas.
Ahí está.
Entonces,
sí.
La oposición tiene que ser sobre el oficio, no sobre el conocimiento en sí. A un licenciado en derecho ha hecho ya derecho.
O las dos cosas.
Claro,
es decir, se puede hacer a lo mejor tipo test de conocimientos, pero luego que haya un tipo de demostración, ¿no?
Este año en la de enseñanza, que fueron tan polémicas,
sí,
precisamente uno de los motivos era eso. Se pusieron unos niveles muy altos de conocimientos como para hacer prácticamente un máster de matemáticas. Además,
sí,
se puso el ejemplo. Y en cambio a nadie se le plantea cómo van a enseñar a un chaval de 14 años pues la materia que está en el currículum escolar y cómo va a poder hacer con la diversidad de chavales, etcétera, que ese es su oficio realmente que va a ser. Entonces, también ahí yo creo que es muy importante que avancen las oposiciones en el desarrollo de ese tipo de pruebas, ¿no?
Bueno, ahora os voy a preguntar, os lo planteo y os doy un poco de tiempo. ¿Por qué esos cambios no se hacen? Que es otra de las claves. Pero permitidme, porque tenemos también que, digamos, valorar desde este programa aquellas empresas que apuestan por colectivos vulnerables. Y ayer tuvimos un acto interesante que os vamos a contar. Y es que allí estuvo Javi García, que
así es,
se empapó de todas esas empresas que apuestan por colaborar con entidades como Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid y que recibieron ayer una mención que nosotros hemos querido amplificar en nuestro programa.
Sí, son cinco empresas premiadas por esa participación y colaboración en los planes de empleo de Cruz Roja Madrid, que en el año 2018 atendieron nada más y nada menos que a 7.000 personas. Comenzamos con el primer primero de los premios, que es al alto número de contrataciones de colectivos vulnerables y en dificultad social. En 2017 fue para Burger King y en 2018 para Carrefour. La cadena de supermercados ha contratado a 75 personas provenientes de Cruz Roja aquí en Madrid durante el último año, y Gloria Cuadrado, directora de Talento, destaca sobre todo la ilusión con la que trabajan estas personas.
Bueno, nosotros valoramos mucho el compromiso que tienen por la oportunidad que se les da. Siempre decimos que una mujer que ha sufrido violencia de género y tiene su oportunidad de rehacer su vida y de tener una independencia económica, se va a agarrar como una fiera, por así decirlo. Y bueno, y creemos que también personas que han venido de que lo han pasado mal y que han tenido una gran fuerza de voluntad para superar lo indecible, pues eso es algo que valoramos mucho.
Había mucho ruido porque había mucha gente, sí, la megafonía estaba alta, pero pudimos hablar con Gloria Cuadrado, que me comentó además que se sentía especialmente orgullosa de la Academia de Carniceros que desarrollaron hace 2 años.
Hace 2 años, además, creamos la academia, una academia para carniceros. Contratamos a personas que provenían de una situación de desempleo o quizá de larga duración, y jóvenes también en situación de exclusión. En este programa trabajamos con Cruz Roja, y de lo que se trató fue, desde el primer momento, estas personas estaban con un contrato, pero se estaban formando. Es decir, fueron 200 horas de formación, ellos estaban cobrando por formarse.
Segundo premio.
No, simplemente sí, matizar que además no es la única empresa relacionada con superficies comerciales que desarrolla
que
este tipo de escuelas,
cursos,
no solamente de carniceros, sino de pescaderos, ya lo hemos comentado aquí, incluso con algún responsable de recursos humanos de alguna otra empresa.
Puestos muy necesarios hoy en día y que donde
que faltan
personal. Sí,
claro.
Sí, sí. Vamos con el segundo premio, que fue para Kiabi por la constancia y la antigüedad en el empleo de los colectivos. Colaboran con Cruz desde el año 2011 y está basada esa colaboración en distintas alianzas. Pablo Sanfélix es el líder de la tienda de Alcorcón.
Hacemos alianzas en inclusión al empleo, alianzas en desarrollo del perfil competencial para ver qué perfiles competenciales necesitamos en nuestras tiendas. También hacemos alianzas en formación, nos acercamos gente de Kiabi, de equipos de tienda, a sedes de Cruz Roja para hacer formaciones sobre técnicas de venta, merchandising, selección de personal. Y luego estos equipos de Cruz Roja vienen a las tiendas y realizan visitas en tiendas para conocer un poco de la mano de estos equipos cuáles son las tareas del día a día del comercio.
Kiabi además tiene el compromiso de tener a una persona de colectivos vulnerables con contrato indefinido en cada una de sus tiendas, incluidas las que crean nuevas, las nuevas aperturas.
Lo importante es la voluntad, pero claro, solamente un puesto por tienda.
Bueno, pero por
igual
lo menos...
Igual es poco.
Si partimos de esa base, la podemos ir...
Vamos a animarles a que sean unas
aumentando,
poquitas
aumentando, por supuesto. Y ellos que me comentaban que, bueno, cuando tienen un proceso de selección, pues se ponen en contacto con Cruz Roja.
Tenemos dos, sería bidireccional por alguna manera decirlo. Tenemos por una parte, cuando nosotros tenemos selección de personal, pues contactamos con ellos para que nos pasen perfiles, y también desde ellos, cuando realizan programas de formación, pues contactan con nosotros para la realización de prácticas o para que participemos en estos programas de formación.
Otro premio para Merca Madrid por la diversidad de alianzas con Cruz Roja. Además, lo comentabas, se encargan de formar a esas profesiones tan necesarias,
también
carniceros, panaderos, pescaderos, carretilleros también, muy importante y muy solicitados por las empresas. Cristina López es directora del área de formación de Merca Madrid.
Siempre estamos pendientes de cuáles son aquellos nichos de empleo que surgen, que en este momento están focalizados en el área de frescos y en el área de logística, para poder adaptar nuestra formación a esas demandas de empleo y poner a trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo.
¿Y cómo son estos cursos? Muy importante la práctica, por supuesto, pero también se necesita teoría.
La mayor parte de los cursos llevan primero una formación teórico-práctica en Mercamadrid. Nosotros le damos los conocimientos mínimos teóricos necesarios, porque ellos necesitan que sea una formación muy práctica. Luego trabajan en los talleres en una situación real de puesto de trabajo, tanto en los aspectos de seguridad alimentaria, normativa, vestimenta, control de cámaras, temperaturas, etcétera. Y luego en prácticas no laborales en empresas colaboradoras.
Hablamos también con Farmidable, no sé si te acuerdas sí. de ellos, esa empresa con la que ya hablamos en ese acto que organizó Cruz Roja Madrid por el 8M. Ellos son una pequeña empresa de distribución de productos ecológicos de proximidad y que recurren siempre a Cruz Roja cuando tienen algún proceso de selección y han hecho bastantes contratos. Para la dimensión que tiene esta empresa durante el último año y medio, Pablo Schutzer es socio y fundador de Farmidable.
Sí, realmente van 5 o 6, aunque hay alguna que ya se ha ido también, ha pasado por Farmidable y ha encontrado otro trabajo también. Es decir, que al final es también como un trampolín, ¿no? Esto es un proyecto que sirve también como trampolín y ya van como 5 o 6 personas, ¿no?
Trampolín de cara al exterior y también internamente. El ejemplo es Yolanda García, que entró desde Cruz Roja y que ahora es responsable del proceso de selección. Buscan sobre todo mujeres mayores de 45 años.
Buscamos básicamente que sean mujeres mayores de 45 años. Nos vale y nos fijamos si hay alguien que es válido para lo que estamos buscando, pero siempre buscamos la posibilidad de que sean esas mujeres las que ocupen el puesto en Farmidable.
Y el quinto y último premio, por la alta sensibilidad por los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad, fue para Europea, que cuenta con más de 20 centros de mayores en la Comunidad de Madrid. Alberto Crespo es su responsable de recursos humanos.
Dos tipos de colaboraciones. El primer lugar es dar cobijo en nuestros centros, acciones formativas de Cruz Roja, fundamentalmente para auxiliares de clínica, que luego se traduce en algunos casos en la contratación directa por parte de Orpea de esas personas que han hecho una formación en nuestros centros.
Fruto de esa colaboración se han cerrado en el último año 20 contratos aquí en la Comunidad de Madrid. Si hay algún interesado que nos esté escuchando que quiere formarse como auxiliar de clínica, tiene que ir a Cruz Roja.
Pues la formación nos llega directamente a través de la propia Cruz Roja, con lo cual yo lo que diría es que estas personas se tienen que acercar a un centro de Cruz Roja donde les dirán cuáles son los trámites, porque a nosotros ya, digamos, nos llega la actividad formativa ya preparada, ¿no? Es decir, nosotros en ese sentido no aportamos, es a posteriori nosotros.
Para este curso, para otros, ir a Cruz Roja es muy importante porque ellos te asesoran, te evalúan también y esas opciones que tienes de empleo y te llevarán al camino más correcto.
Desde luego, y sobre todo hay que decir que lo importante no es ya estas empresas de las que hemos hablado, que es muy importante que apoyen y apuesten por los colectivos vulnerables, sino que sirva de ejemplo, que sirva de estímulo a otras empresas de nuestra comunidad para que el año que viene formen parte de estos premios, ¿no?
Y que sean más de 7.000 personas que han sido en 2018.
Por supuesto, y más de una por tienda, a ser posible. Un alto en el camino.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
momento de comentarte convocatorias de empleo público. Por ejemplo, hay 10 puestos de policía local en Parla.
Deben tener los permisos de conducir A2 y B, no tener antecedentes penales y contar con el título de bachiller o de formación profesional de segundo grado. El sistema de selección será una entrevista personal con los candidatos y puedes enviar tu solicitud hasta el 1 de mayo.
El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalís abre una bolsa de empleo para técnico de medio ambiente.
Para titulados en biología, geología, ciencias ambientales o químicas, tienen la opción de ser funcionarios interinos para cubrir vacantes o realizar sustituciones. Se valoran los méritos curriculares de los aspirantes y las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de abril.
Convocatoria para 12 meteorólogos.
Los convoca el Ministerio para la Transición Ecológica. Las personas seleccionadas se incorporarán a la Agencia Estatal de Meteorología tras aprobar las tres fases de selección: una oposición, un concurso y un curso de formación. El plazo para enviar las solicitudes concluye el 1 de mayo.
Y hay 2 plazas de conserje en Coslada.
Para entrar a trabajar en centros públicos del municipio es necesario tener el certificado de escolaridad y el permiso de conducir tipo B. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. El plazo para enviar las solicitudes se abre en los próximos días.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 10 de abril.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
No sé si estáis preparados, Juanjo, Rosa, porque hoy me ha dicho nuestra autónoma que tenía algo que preguntarnos, pero no me ha querido decir el qué. Así que vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz.
Muy buenas tardes.
Pregunta, que pregunta.
Que me parece mucho de menos, ¿eh?
Eso es verdad.
Que me he acostumbrado a ir y ya, pues mira,
claro,
hay una cosita aquí que me late.
Eso es, que no te podemos tocar, no te podemos ver los ojazos que tienes.
Bueno, básicamente son 2.
Bueno.
Los demás no tenemos así mucha diferencia con nadie.
¿Te parecen pocos?
Bueno, no sé, a mí me valen. Así que, claro, aunque me están empezando a fastidiar un poco, ya verás, esto se nota. Yo vengo hoy con una pregunta trampa.
Venga.
Bueno, supongo que os habréis dado cuenta, aunque es muy sutil, que el 28 de abril tenemos elecciones.
Algo conocíamos.
Por cierto, que un día alguien me tendrá que explicar la diferencia entre pre-campaña y campaña, porque yo ya he empezado a liarlo todo, ¿eh? A ver si alguien me lo explica un día. Bueno, vamos a ponernos que somos autónomos, que yo lo soy, y que el 28 de abril vamos a ejercer el derecho al voto. Por cierto, que he librado de que me toque mesa, ¿eh? Que estaba yo convencida que me tocaba.
Ah, bueno, pues a mí, yo estoy como mínimo de suplente.
Pero es que tú quieres ir. Esto ya lo hablamos otro día también.
A mí me gustaría, la verdad, pero bueno, pero mira, me dieron un disgusto porque me llegó la carta, fui con tanta emoción y después de ir con tanta emoción me dicen suplente. Digo, vaya por Dios.
Esto tiene tratamiento, ¿eh? Ya de luego te lo explico. Bueno, entonces vamos a votar y un autónomo se plantea. Bueno, tengo 2 opciones. A, voto en conciencia al partido que yo creo que más tiene que ver con mi planteamiento de vida, con mi mentalidad y con mis conceptos. O B, voto a ese partido y a ese político o a esos políticos que sé que van a cuidarme.
Uy.
¿A quién votaríais?
A ver.
Es que ese no es un dilema solamente de autónomos. Creo que es un dilema de la ciudadanía.
A ver, Rosa, que estamos en mi sección. No me la robes.
Muy bien. Pero ellos son de empleo público también.
A mí me han mirado y yo he contestado.
Por eso. ¿Pero a quién votarías? ¿A o B?
A ver.
Hombre,
es trampa, ya aviso que es pregunta trampa. Que luego no digáis que os he hecho puñeta.
Sí, yo sé que nos quieres, pero muy en el fondo.
Fondo de armario, sí.
No, hombre, la verdad es que hay que pensarlo efectivamente porque es una situación que nos aboca a un futuro, cuando menos, complicado porque no necesariamente quien vote en conciencia va a cubrir las expectativas que yo tengo. Pero yo, mi forma de ser y mi forma de pensar es que yo voto con quien quizá me pueda parecer mejor las políticas que vaya a llevar a cabo.
En general. Mira,
Juanjo.
Yo es que niego la mayor. No puede haber uno que sea el que coincide contigo y te trate mal y viceversa. Porque nos tratarán mal a todos, ¿no? Pero y todos nos defraudarán. Pero de alguna manera, sobre el papel es verdad que a lo mejor te ofrecen cosas que dices, mira, no coincido en nada, pero a mí esto que me viene bien particularmente por la profesión que o la actividad que desarrollo, Pero bueno, yo creo que es un buen dilema y es un buen acierto haberlo planteado así.
Bueno, ¿y la trampa dónde está, María?
La trampa está en que la AVE no existe.
Claro. Ah. Ahí está.
La AVE no existe. Los autónomos no le importamos a ninguno, a nadie. No existe AVE. Así que hay que votar con la...
con la conciencia, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, María.
Esta es la idea. Hola.
Un abrazo.
Ahí os dejo. Ahí estoy, tú te has escaqueado y el otro Javier me parece que también, ¿eh?
Bueno, es que ya vamos muy mal de tiempo, María. Bueno, hasta mañana, sí. Hasta la semana que viene.
Hola, adiós.
Adiós. Y es que tenemos otra oportunidad de empleo para el verano que te va a interesar y que no queremos terminar el programa sin hablar de ella, porque este sábado hay un proceso de selección para animadores turísticos que impulsa la empresa Active aquí en Madrid. Tenemos a Elena Currás, técnica de empleo de Active. Elena, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y vamos a preguntarte primero, ¿qué andáis buscando? ¿Qué tipo de perfiles?
Pues mira, nosotros estamos buscando ahora mismo animadores para trabajar con nosotros en toda la temporada de verano. Estamos buscando animadores tanto con experiencia como sin experiencia, que tengan una personalidad extrovertida y una actitud bastante positiva, porque bueno, al fin y al cabo, el trabajo de animación turística es entretener y divertir a los huéspedes en el hotel.
Pero animadores, porque claro, dentro del mundo de la animación los hay deportivos, los hay de actividades, o buscáis de todo un poco.
Sí, pues básicamente es un poco de todo un poco, ¿no? Porque, bueno, es importante tener un poquito de formación en esto. Tenemos como diferentes perfiles, tanto perfiles de baile, de canto, de fitness, de wellness. También es muy importante el tema de los idiomas, ya que muchos de nuestros clientes son extranjeros, así que el conocimiento de idiomas siempre es un plus, sobre todo el tema del inglés.
Bueno. Sí. Y aquellas personas que quieran participar, cuéntanos un poco los detalles del proceso que van a seguir el sábado.
Pues mira, todas las personas que estén interesadas en trabajar con nosotros este verano, les recomiendo que acudan al proceso de selección que vamos a llevar a cabo este sábado, ¿vale? Que es el sábado día 13 a las 10 de la mañana en el Hotel Regente en Madrid. ¿Vale? Si hay alguien que esté interesado en trabajar y no le resulta posible acudir al proceso de selección, también puede subir su currículum en nuestro portal de empleo, que es animayobs.es.
Perfecto. Pero para acudir el sábado no hace falta inscribirse. Uno se puede presentar en el Hotel Regente y...
Sí, se puede presentar directamente, pero siempre recomendamos que suban primero el currículum a nuestra base de datos para ya tener un conteo previo y para además enviarles perfectamente toda la información del lugar, la hora... Pero realmente que traigan el currículum, ropa cómoda y buena actitud sobre todo.
O sea que les vais a hacer sudar un poquito, ¿no? Lo digo por lo de la ropa cómoda.
Sí, tenemos el proceso es como varias partes y sí que tenemos una parte práctica donde pueden demostrar todas sus habilidades de baile, de canto, etcétera.
Ah, o sea que será una prueba eminentemente práctica, entiendo.
Sí, vamos a hablar primero de toda la parte de lo que es el trabajo de animación, un poco que conozcan nuestra empresa, cómo trabajamos nosotros, los lugares, y luego ya haremos una parte práctica donde pues todo el mundo puede ser bienvenido a hacer todo lo que destaque, y luego más adelante haremos toda la parte de las entrevistas para conocer personalmente a todos ellos.
Vale, perfecto. Pues ya saben nuestros oyentes que la cita es este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Regente y que se apunten primero a través de AnimaJobs a enviar el currículum, que es lo deseable. Elena Currás, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Javier.
Un abrazo. Igualmente. Chao. Bueno, que sí, que yo en estos últimos minutos os dejaba planteada en el aire una pregunta. ¿Quién es el responsable de que no cambiemos los sistemas de acceso a la administración pública?
Hombre, la verdad es que normalmente, en general, todos tenemos que, de alguna manera, pues bueno, responsabilizarnos en la medida. No todos tenemos la misma proporción de responsabilidad, pero cambiar algo que lleva muchos años funcionando es verdad que nos cuesta a todos. Pero bueno, esperemos que en la negociación de las bases de las convocatorias mejoremos el sistema que tenemos ahora.
Porque hay veces, Juanjo, que da la sensación que las bases se van repitiendo de un año para otro y ya está.
Sí, yo como dice Rosa, creo que hay muchas resistencias al cambio. Da miedo, es verdad que muchas veces ha calado más lo de los experimentos que hacen con gaseosa. Algunos pensamos que no, que hay que arriesgarse. Y yo creo que modernizar la administración conlleva también el que el proceso selectivo sea moderno y adecuado a las nuevas generaciones, que por cierto van a ser diferentes a las que tradicionalmente se han ido preparando las oposiciones, ¿no?
Luego es que además yo creo que hay mucho miedo a la polémica, ¿no? Porque como estamos hablando de políticos, da igual el partido, sí, lo que temen es que haya una innovación que de repente a lo mejor no salga, que además también es natural que las primeras veces a lo mejor no salga perfecta, claro, y se arme un revuelo impresionante, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo mirar a no a tan a corto plazo, sino a medio plazo más y a largo plazo.
Perfecto, Juan José Regato, Rosa María Robledano, un placer. Igualmente. La semana que viene que disfrutéis de la Semana Santa, sí, y volvemos después de estas festividades.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Y nosotros nos marchamos. Oye, que nosotros no nos vamos a ir de vacaciones. Bueno, a alguna parte del equipo sí, otra se queda aquí de guardia durante esos días. Vamos a tener programa, pues excepto jueves y viernes santo, el resto de días. Nos marchamos, mañana una cita a las 3 de la tarde. Hasta mañana.